Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Pues muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos acompañan en este miércoles dedicado a la salud. Y bueno, agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Los saluda la maestra Alba Rosana Hernández García en conducción y agradecemos también la coordinación de producción a Silvestre Canil Díaz Landeros. En preproducción a su servidora y en controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor. En subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por vía Facebook Red UDG Radio Autlán. O bien también pueden enviarnos sus sugerencias, dudas a lo que es el Facebook de Coordinación Nutrición Autlán. Bueno, para el día de hoy tenemos temas muy interesantes, tenemos invitadazos que tenemos. Vamos a platicar sobre una situación importante aquí en México. Vamos a hablar del etiquetado de la industria alimentaria en México. Entonces, para esto nos acompaña el nutriólogo José de Jesús González Ledesma. Él es el presidente de la Asociación Internacional de Nutriólogos en México, SOCINUM AC, que bien nos viene acompañando desde Morelia, Michoacán, si no me equivoco.
Así es, Lox. Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos, nos engalana también que ahora tenemos dos invitados de honor. También tenemos al nutriólogo clínico Luis Alfredo Zavala II, que viene de Pátzcuaro, Michoacán. Él es consultor privado. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy buenos días por la invitación. Gracias.
Bueno, el día de hoy, bueno, vamos a hacer una conciencia de lo que realmente estamos haciendo en México en cuestiones de etiquetado nutrimental y qué tanto sabemos al respecto la comunidad en general. Entonces, para platicar un poquito más de esto y entrando al tema, no sé si nos podría platicar un poquito de la problemática que existe alrededor del etiquetado nutrimental en México, que precisamente aquí es donde tenemos mucho que hablar. No sé si nos puede compartir.
Excelente. Mira, gracias por el espacio. Voy a dar unas cifras interesantes que nos puede dar un panorama un poquito desalentador en el ámbito nutricional o educativo. Es que México, aparte que estamos en los primeros lugares en sobrepeso, obesidad y obesidad en el planeta, también tenemos los primeros lugares, hasta cierto punto, en el cuarto lugar, en enfermedades crónico-degenerativo, que son prevenibles el 100%. Ahora, sobre el etiquetado nutrimental en México, es que ha tenido una evolución un poquito lenta. Yo le diría, esta evolución de tener un etiquetado un poquito más sencillo, fácil y comprensible ha sido muy lento porque requiere de un proceso legislativo que, bueno, que cada cámara alta en cual aprueban estas normas, en este caso la norma 051 que habla de etiquetado nutrimental, pues lleva su proceso. Para hacer una modificación se pueden tardar 3 años. Bueno, ya que tengamos esta información un poquito general, es por eso que tenemos un etiquetado un poquito desactualizado, por decirlo de una manera. No es malo. El problema aquí medular es la educación de los infantes, la educación de la población. Es el cómo se está educando a la persona en este tema para el etiquetado nutrimental.
Muy bien, excelente. Entonces creemos que cuando nos ponen la etiqueta, la cantidad de nutrientes que tiene cada producto que nosotros llega a nuestras manos, pensamos que esta es la información más sencilla, o es más, a veces ni siquiera la leemos, ¿no? Si ponemos a pensar que esta industria va directamente a sectores como niños o hablando de personas, adultos mayores, la verdad es que cuando nos ponemos a pensar cuándo es mucho y cuándo es poco. Nos ponen un número que la verdad es que no sabemos ni siquiera qué es IDR a lo mejor, o ni siquiera sabemos si estas son las calorías totales que tiene el producto. Pero bueno, sí. Yo creo que el enfoque mucho va ahí, de que nos pueden poner un número precioso, pero ¿qué significa ese número?
Así es. Lo que tenemos que hacer énfasis los nutricionistas en México es educar a nuestra población en los ingredientes críticos. ¿Cuáles son? Sal, azúcar y grasas saturadas o grasas trans. En eso hay que tener cuidado, mucho cuidado al momento de ver un etiquetado nutrimental. Desafortunadamente todavía no se da con precisión esa información de etiquetado de diferentes productos porque la normativa así te lo permite. Sin embargo, se hizo una encuesta hace en el 2014 y sacaron la Ensanut 2016 de medio camino, refleja que de los mexicanos, ¿cuánto leen el etiquetado nutrimental? Y lo lee el 55.7% de la población. Ojo, lo lee. Ahora, falta la pregunta, ¿cuántos de esos 57.7% de la población que toma un producto y lo lee, cuánto de ellos lo comprende? Y es ahí donde la cifra pues disminuye abismalmente. Luego, si de esa persona que comprende esa información y sabe que lo que se está comiendo en grandes cantidades puede dañarle, es si lo está haciendo o no, si toma otra decisión una vez que ya sabe de eso. Entonces, por eso el nutricionista debe estar todos los días en cada centro de salud atendiendo y capacitando, haciendo campañas relacionadas a esta información. Un nutricionista debe estar todos los días en una escuela desde nivel preescolar hasta preparatorias, mínimo en todo el país. Entonces, espacios para nutriólogos hay, lo que no hay son las políticas públicas aplicadas al derecho a la alimentación, que es ahí donde se tiene que trabajar con mayor énfasis.
Muy interesante. Y bueno, entonces, ¿qué estrategias se han propuesto? Nos hablaba de la CSC. Para mejorar esta situación. La primero nos platica qué es la CSC, ¿para qué?
De las organizaciones civiles sociales son las que se encargan, bueno, en algunos casos, en este bloque, que es de la seguridad alimentaria, para tener una voz hasta cierto punto, para la nivel legislativo puedan tomarse en cuenta, porque estas organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es captar toda la inquietud que rodea, ¿no?, esta problemática, sobre todo el tema de obesidad infantil, uh-huh, y dar una solución. Entonces, estas organizaciones lo que hacen son campañas, son propuestas, y ese es su fin, básicamente, resolver la problemática en ese sentido y garantizar el derecho a la alimentación. El detalle es que existen múltiples propuestas legislativas, pero solamente se toman una o dos, ¿no? El año, la legislación pasada, se hicieron 57 iniciativas y solamente una fue aprobada. Entonces, en eso es donde también estamos fallando, en nuestras nivel legislativo y básicamente el camino para que México tenga una mejor salud es hacer normas y leyes garantizando el derecho a la alimentación. Y para ello, pues, se requiere trabajo. Como decía al inicio, estamos un poquito atrasados, estamos muy lentos en ese proceso, no hemos avanzado mucho. Tan así que los índices de diabetes, de hipertensión, de problemas renales en nuestro país sigue y sigue en aumento. No hay una estabilidad porque no ha habido la prevención, porque esas enfermedades son 100% prevenibles. Y en los hospitales generales, aquí mi colega y amigo Alfredo nos dirá cómo es la situación, pero la verdad es que sí es preocupante porque está saturado.
Así es. Bueno, hablando de eso, habíamos platicado hace un momento cómo es que las enfermedades crónicas nos han sobrellevado o nos han alcanzado lo que esperábamos a niveles superiores. Y bueno, parte de esto tiene que ver la industria alimentaria, pero ahora en la parte de consecuencias, ¿qué es lo que nosotros vemos en los hospitales actualmente en sus pacientes?
Bueno, pues la experiencia que yo he tenido en los hospitales e incluso desde la consulta privada, muchos pacientes leen la etiqueta y la malinterpretan incluso. Te dicen, el chocolate Carlos V, una marca, un ejemplo, no tiene azúcar. Es para personas con diabetes y lo van a consumir a libre demanda, que porque tal o cual asociación lo está probando y lo pueden comer a libre demanda. O sea, muchas veces están malinterpretando a sus pacientes y resulta que nos llegan a los hospitales complicados. Glucemias altas, se sienten mal, les duele la cabeza, tienen la diabetes descontrolada. Y me dicen, es que yo estuve comiendo un producto que no tiene azúcar, un producto que no tiene grasas saturadas. O sea, en esa parte sí hemos avanzado un poco, pero también debemos nosotros inculcar en un paciente que debe ser una frecuencia moderada, que no porque no tenga azúcar significa que lo puedo comer a libre demanda, y claro está que la prevención y la alimentación saludable tiene que ser la base del tratamiento, no un producto como tal.
Excelente. Y veo, bueno, aquí quisiera hacer esta mención, ¿no? Hablamos de nutrición, hablamos del nutriólogo, de lo que desempeña. Estamos hablando de dos áreas en las que se unen particularmente para el bienestar de la comunidad y del paciente. Porque, bueno, está la parte de educación, de prevención, de los tomadores de decisiones que hablamos de la legislatura, de todo lo que habla de las normatividad y lo que son leyes. Pero por otro lado, nos llegan ya en la complicación a la parte clínica y nosotros recibimos lo que ya no se puede mejorar de otra manera más que ya tratándolos, ¿no? En este caso, pensemos que podemos hacer mucho en la parte preventiva, pero también tenemos que hacer mucho en la parte tratante, afuera arriba, como menciona. Uh-huh. Esta intervención de salud pública, sobre todo el ver las políticas, qué tanto estamos haciendo en la parte de prevención, de promoción y en la parte de educación, que a mí se me hace demasiado carente, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de niños o hablamos de escuelas, ¿verdad?
Suele pasar que no hacemos acción. Por eso aquí felicito a los chicos de Acción Estudiantil, que son líderes en tomar acciones. Pero si no tomas acción, tu metro cuadrado, si no ves tu colonia, tu cuadra, y haces acciones para que alrededor tuyo puedas influir en tu salud, en la salud de los demás, ese es nuestro primer trabajo. Ese es nuestro, como nutriólogos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Hacer campañas nosotros mismos, organizarnos y empezar a hacer más difusión de esta información. Tampoco dependemos o deberíamos de depender al 100% de gobierno para que él solucione el problema. Si empezamos también conscientemente, como nutriólogo consciente, de hacer acciones propias a nivel de maestro, a nivel estudiante, a nivel ya particular, creo que ese es el mejor mensaje ante aquí los nutricionistas y a la población en general, mencionarles o decirles, invitarles que se acerquen a un profesional de la salud, que se acerquen a un nutricionista. Él tiene las herramientas necesarias para que pueda cambiar sus hábitos de alimentación. Puede tener también el conocimiento para el nivel de control de las enfermedades, en ese caso de la diabetes, de la hipertensión, en conjunto con un equipo multidisciplinario. Puede también educar a nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, estos temas, y que debería de estar día tras día haciendo esa labor. En lo particular, y por parte de la Asociación Internacional de Nutriólogos, eso es lo que estamos haciendo en Michoacán, hacer acciones que no dependan, no dependamos hasta que nos diga el gobierno, ¿no?, que ya hay recurso para poder hacer esto. No, lo estamos haciendo sin recurso, con nuestra propia voluntad y gusto por querer que nuestro metro cuadrado, donde el lugar donde vivimos, esté más saludable lo más posible. Ese es.
Muy bien, pues la verdad es que es muy de mucho reconocimiento su labor como profesional, y sabemos que esto impulsa a otros, ¿no?, los que van llegando, y uh-huh. saber que por ahí vamos encauzando acciones que a lo mejor ahorita no vemos los resultados, pero quizás en un futuro tengamos mayor atención a esto. Nos vamos a ir sí. un pequeño corte y regresamos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos aquí a nuestro programa. Quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando hoy sobre la industria alimentaria en México y su etiquetado nutrimental. Vaya que hay mucha información al respecto. Para esto tenemos invitados importantes que están haciendo acciones alrededor de esto. Con nosotros tenemos a José Jesús González Ledesma, nutriólogo que está haciendo campaña sobre la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Y bueno, tiene información acerca de qué se está haciendo, qué estrategias se están implementando, y bueno, vamos a en borde de esas preguntas. También tenemos en nuestra cabina aquí el invitado, al licenciado Luis Alfredo Zavala II, que también es consultor clínico. Los dos vienen de Michoacán, así que nos van a platicar mucho de lo que se está haciendo allá y que a lo mejor es un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer en nuestra región. Y bueno, la pregunta iba encaminada a cómo impactan las políticas públicas sobre el ambiente obesogénico, que ya es un término, bueno, para nosotros es muy común, pero a lo mejor para la sociedad no entendemos a qué se refiere, que actualmente estamos viviendo aquí en México.
Sí, Rox, gracias. Estaba recordando que hace unos años, en el 2012, se lanza la Estrategia Nacional contra lo que es la desnutrición, y la en este caso la desnutrición o el hambre, uh-huh. así era su palabra, la cruzada contra el hambre. Uh-huh. Estás recordando esa parte, es cuánto en ese tiempo había con problemas de hambre. Esa es una pregunta muy importante, y cuántos eran con un problema de obesidad, o sea, el contraste de A todo esto se le llama malnutrición o mala alimentación. Pero resulta que solamente el 18% tenía tenía hambre en todo el país, que es grave y que es malo y que hay que atenderlo. Y el 72% era el que tenía sobrepeso y obesidad. Entonces, esta estrategia o esta cruzada se debió de haber manejado más bien cruzada contra la obesidad, no cruzada contra el hambre. Porque pues el hambre sí lo puedes quitar, lo puedes con un alimento alto en carbohidratos o calórico, pero bajo en nutrientes. Y de ahí viene una obesidad. O por lo menos tienes, o desafortunadamente tienes esta obesidad y una deficiencia de nutrientes, que también puede causar alguna anemia. Entonces, retomando esas políticas públicas, esos programas nacionales, ese en especial sí fue un fracaso y rotundo, y fue un desvío de recurso fatal. Eso no lo digo yo, están ahí las cifras y está la información. Otra de las que se estaba manejando, que eso después de las cosas que se manejaron, fue la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad y la Diabetes. Sin embargo, en ese programa a nivel nacional no se contemplaba al nutriólogo, al nutricionista, haciendo esas acciones. Se contemplaba que lo iba a hacer el maestro y el doctor, que solamente los nutriólogos que estaban en ese momento iban a capacitar al doctor, a la enfermera, al profesor, y poder atender, obviamente, la enfermedad, ¿no? En este caso, la obesidad, lo cual también es otra estrategia que no funcionó, no está funcionando, y que esperemos en este nuevo sexenio pueda mejorarse. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros en Michoacán como la Sociedad Internacional de Nutriólogos? Es precisamente atender como nutriólogos, nutricionistas, a estas personas que nunca voltearon a verlos, que es los trabajadores de la Secretaría de Salud. Nadie atiende en materia de nutrición, en materia de alimentación, en materia de salud, a los trabajadores de la Secretaría de Salud. Es algo que, sí, ¿no? Está sí, complejo. Demasiado. Y tampoco no se atiende especialmente, focalizadamente, al trabajador de gobierno, que finalmente, y al fin y al cabo, son los que toman decisiones. Entonces, ahorita se está trabajando en esos campos de acción para poder concientizar a gente que pueda tomar decisiones a futuro.
Claro, y a lo mejor se van a dar cuenta de qué trabajo es el que se tiene que hacer, ¿no? Es muy difícil hablar de lo que tiene que ser el otro cuando no conoces lo que hace. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Y bueno, hablábamos un momento sobre el etiquetado que lee la población. Nos platicaba en otro momento cómo se ha hecho una encuesta nacional en donde se ubica qué tipo de información lee la gente, ¿no? La tabla nutrimental, la tabla frontal que ponen sobre la información también nutrimental y la lista de ingredientes. Entonces, Si nos puede platicar un poquito cómo estuvieron esos resultados de esa encuesta que nos comentó.
Sí, el Ensanud 2016 de Medio Camino refleja que la mayor de la población sí lee el etiquetado, pero desafortunadamente no comprende, la mayoría no lo comprende. Entonces, de ahí existe los ingredientes críticos que tenemos que tener mucho cuidado, que son sal, azúcar y grasas trans. Principalmente esas son las que comúnmente te llevan a estas enfermedades crónico-degenerativas y que después estamos viendo ahí en los hospitales tratando de resolver. Pero si la gente comprende y lee adecuadamente la ingredientes de este producto y ve alguno de esos ingredientes críticos, sal, azúcar y grasas trans, tratar de evitarlos o cambiarlos por otro producto que no contenga esas cantidades elevadas. Pudiera tener esas cantidades, pero también saber cuánta cantidad es el máximo para mí. Entonces, para ello se requiere también, en este caso, un nuevo etiquetado para poder comprender mejor, porque el que está no se va a poder hacer de manera. Tendrás que leerlo con letras chiquitas y está complicado. El etiquetado nutrimental o la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, la NOM 051, divide en tres lo que es el etiquetado nutrimental. La primera es el DGA, Guía Diaria de Alimento, que es un roboide al frente, donde también te menciona. Es la parte de el azúcar, porcentaje de azúcar, de una dieta de 2,000 calorías. La pregunta aquí sería, no toda la población mexicana consume 2,000 calorías, y menos la infantil. Entonces hay productos infantiles que reflejan en base a norma 2,000 calorías el consumo máximo de ese azúcar. Un ejemplo, un juguito que la cantidad máxima es 26 gramos, ¿no? Para un niño. Resulta que este juguito tiene el doble porque está basado en las 2,000 calorías. Entonces el niño y el papá no va a saber que le estás dando el doble de azúcar en ese juguito. Entonces lo que hace el nutricionista es explicarle esto y darle otra opción, darle una golosina. ¿Qué golosina es para el nutriólogo? Una mandarina, una manzana, una pera. Para eso tiene fibra, tiene las más vitaminas, más minerales que un juguito, y te hidrata casi igual. Entonces, es buscar estrategias para poder determinar una toma de decisiones más acertada. Para ello, pues, hay que informarse más. Por eso a los padres de familia que me están escuchando, eviten mandar a sus hijos con sus galletitas y con su juguito a la escuela, porque van a provocar a futuro problema crónico degenerativo, que en este caso sería una obesidad o sería una hipertensión, un problema de diabetes, por el exceso tan grande que hay de azúcar, sal en esos productos.
Excelente reflexión. Y bueno, nos vamos con esto. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. La verdad es que el tiempo es muy limitado para hablar de todo lo que nos hubiera gustado platicar. En otra ocasión a lo mejor nos podemos comunicar. Nos vamos con esta reflexión que nos dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Y bueno, con esto nos quedamos esta semana. Esperemos que la próxima también nos sintonice en esta su estación. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.